Quizá conozcan a Txemi Parra porque Txemi ha aparecido mucho en televisión y ha actuado en diferentes lugares porque él es sobre todo actor. O quizá es más conocido hasta el momento como actor, pero quién sabe, porque ahora este hombre acaba de escribir un libro, se titula Los muertos no comen yogures. Igual le tenemos de candidato al Nobel dentro de poco. Txemi, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Félix? Encantado.
Permíteme la broma porque veo que la novela también ha sido escrita en un tono desenfadado, divertido. Es una novela negra, pero es también una comedia. Es, bueno, yo no sé lo que tú querías contar exactamente. Bueno, lo que quieres contar ya lo sabemos, pero no sabíamos exactamente cuál era tu intención al escribirla en este tono, ya digo, humorístico.
Pues mira, sí, lo primero, no es una novela para Nobel, ni para Planeta.
Bueno.
Premio. No. No, porque, mira, es lo que tú cuentas, ¿no? Es una novela que yo tenía claro que es un libro para entretener, es un libro divertido y que usando el formato de la novela policíaca, que luego es muy amplio, es un formato, tú sabes, es un formato que también, claro, tiene desde lo que es la denuncia social, desde lo que es, bueno, hay mucho...
La investigación.
Mucha variedad, claro. Entonces, en este caso... es novela policíaca en clave de comedia, que es un género que no se trabaja mucho. El único referente que yo tengo es Eduardo Mendoza, que hacía esa trilogía de aquel inspector ese sin nombre.
Bueno, trilogía, ¿no? Ya va por la quinta o la sexta, ya. Sí, ahora se ha puesto a hacer muchas de estas. ¿Sí?
¿Verdad? Ah, vale, vale. Sí. Yo me quedé con esa trilogía y justo ahora, al volver en el aeropuerto, vi que había sacado otra. Sí. Pensé que era el cuarto, igual hay más.
Yo creo que es el sexto.
Ah, vale, pues fíjate, me he perdido yo.
Pero fíjate, te voy a llevar un poco la contraria porque yo creo que esta novela está más cerca de, quizá no lo conozcas, un escritor americano llamado Donald Westlake, que hacía novelas de humor y luego cuando escribía novela bruta firmaba como Richard Stark. Entonces, las de humor era como Donald Westlake. Y yo encuentro cierto paralelismo. Ahora tú me dices que no lo conoces y ya vemos que no lo has copiado.
Pero lo que voy a hacer es, en cuanto ahora salgamos de antena, me lo voy a apuntar y me voy a comprar los libros porque me apetece mucho leerlo, ¿no?
Sí, sí, la idea es esa. O sea, escribir novela negra, es decir, con los elementos propios de la novela negra, pero con ese tono de humor, pues los personajes son un poco descacharrantes, ¿no? El protagonista... Perdona que, como es tu primera novela, yo he dicho, este es Txemi. El protagonista es Txemi. ¿Tú tienes esa sensación de que el protagonista eres tú o no?
Sí, el otro día me lo preguntaban también y digo, yo me he pasado toda la vida viendo, que soy muy gran fan de Woody Allen. Tengo dos personas que admiro mucho, Woody Allen y Javier Cansado, que luego hablaremos, que prologa este libro, que estoy muy orgulloso. Y siempre cuando le preguntaban a Woody Allen, pero eres tú, los personajes de tus películas eres tú, y él decía, no, esto es ficción, yo no soy. Y claro, tú como espectador decías, tiene que ser él, todas las neuras, todo tiene que ser él. Pues en este caso sí, Pierluigi Cinzunegui, está claro que para mí, bueno, he tirado mucho de mí, también de otras cosas y otros personajes, de gente que conozco, ficcionado, pero en concreto el prota, sí, tiro mucho de mí, de mis vivencias y sí, obviamente hay mucho de Txemi Parra ahí en Pierluigi.
Bueno, Pierluigi, ¿de dónde ha sacado el nombre italiano este? Con un apellido vasco y...
Sí, yo esto... igual es un fallo del primerizo, no sé qué, es volcar muchas pasiones tuyas en el libro, ¿no? Entonces... hay muchas cosas como la gastronomía italiana, como el cine italiano, como el Atleti, como el pasado Escolapio, el Madrid de los Austrias, que es donde yo he vivido muchos años. Y entonces, entre todas esas cosas, yo viví unos años en Roma y soy gran fanático de toda la cultura italiana. Entonces, esa mezcla vasco-napolitana, de por parte de padre todos bilbaínos y abogados, del PNV y por parte de madre republicana, bueno, rojos comunistas, anarquistas, napolitanos, me hacía mucha gracia y quería tirar de ello, ¿no? Entonces, he contravenido una de las normas de la novela policíaca, que es que los detectives tengan nombres cortos y que sean fáciles de recordar. O sea, en este caso es un nombre largo y...
Bueno. No creas, ahí está el Héctor Velasco Arain Sain de Paco Ignacio Taibo, que ocupa más sitio que el tuyo.
Sí.
Bueno, en cualquier caso tenemos a este personaje que no es un detective, obviamente, sino que es un tipo que se empieza a obsesionar con un vecino, bueno, con un vecino y con toda la comunidad, porque ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Hay personajes verdaderamente... esternillantes. ¿Te ha pasado a ti algo así? ¿Tuviste algún problema en la comunidad y empezaste a sospechar de los vecinos?
No, lo que sí que tenía, que es como la base así un poco de la novela, es un vecino que nunca aparecía por ahí, en una corrala donde yo vivía ahí en Madrid, y yo a veces me preocupaba, digo, este señor, esas largas ausencias, ¿le habrá pasado algo? Luego al final no, te das cuenta que volvía al cabo de un año, de dos años, y a partir de ahí se fue el germen, ¿no? El germen de... de ver qué ocurre en una comunidad de vecinos, que porque hay los referentes, hay ahí también hay referentes muy cinematográficos que estaría entre la comunidad de Alex de la Iglesia, uh-huh. y luego la de Manhattan Murder Mystery de Woody Allen, el misterioso asesinato en Manhattan, que tiene esas dos referencias también de que todo ocurre en la comunidad, aunque luego en el libro salen fuera de la comunidad, obviamente, ¿no? Y
bueno, de cine hablas bastante en el libro, pero bueno. Sí. Al margen de eso, digamos que el protagonista es ese investigador voluntarioso, pero torpe, pero tiene un investigador, un compañero, que es un investigador serio y casi curtido en estas lides, ¿no? Una especie de Don Quijote y Sancho, pero alterando notablemente los papeles. Bueno, de alguna manera el protagonista es ingenuo y encantador y el otro pues es el listo, ¿no? Un poco como
sí,
Sancho.
Sí, luego yo, sí, efectivamente, es que es esas parejas de detectives que hay tantos, ¿no? Porque luego yo también, leyendo novela policíaca, que no era mi fuerte, yo como lector, ha habido lector que siempre pues he leído de todo, pero en concreto no novela policíaca. Y leyendo sí que te das cuenta que muchas veces muchos autores tienen como o la pareja de la Guardia Civil, ¿no? En caso de Lorenzo Silva, o si no, con Alicia Jiménez Barlet tienes también como la subinspectora y el inspector, el subinspector. Entonces siempre hay como esas parejas. Y en este caso, bueno, o desde Sherlock Holmes y Watson, claro, como tú decías, ¿verdad? Entonces me hacía mucha gracia pues, el contraste este entre estos dos personajes. Y el tercero, luego, el
amor,
Nerva,
el amor
ahí está ahí, que también entra ahí, ¿verdad? Entonces, pero funcionar con esa pareja creo que era bueno para la novela, ¿no? Para hacerlo más ágil también.
Sí, lo que pasa es que es una pareja radicalmente distinta a casi todas, ¿no? En la que van básicamente juntos y van investigando y, bueno, en el mismo camino. Pero es que aquí parece que cada uno lleva un camino diferente. Aquí tenemos a Pierluigi haciendo de las suyas, volviéndose loco, inventando cosas, porque se inventa montones de cosas, y el otro está por ahí haciendo lo suyo, de vez en cuando aparece, le dice, haz esto, haz lo otro, ¿no? O sea, que lo tenías un poquito como comodín, ¿no?
Sí, era. Yo quería tener eso, el contrapunto, sobre todo porque hay un conflicto que no sé si luego.
Igual,
yo
me estoy leyendo igual no contamos demasiado, ¿eh? Pero bueno.
No, prefiero. Es un conflicto interno, ¿eh? Que tiene el personaje, que es como. Yo me estoy leyendo ahora el libro otra vez, fíjate, con la. Ahora en papel, ¿no? Para ver si realmente las cosas que quería plasmar están ahí. Y, por ejemplo, hay algo que está que es. Que el personaje muchas veces duda si realmente hay investigación o no, tienen caso o no. Porque quizás, como decimos, quizás es un vecino que ha desaparecido, o sea, pues ha ido de vacaciones y no hay caso. Entonces, ese contrapunto me venía muy bien también el otro personaje para apoyar esa tesis o desmentirla, ¿no? Entonces, y luego sí, para ver sobre todo cómo trabajan de diferentes maneras, porque no son detectives al uso, son simplemente dos estudiantes de criminología que se meten a investigar. Entonces sí que me gustaba también que cada uno lleve vías distintas de investigación.
El otro se llama Walter Porfirio Cortés. Evidentemente no ha seguido la norma de que se llamen brevemente. y es latinoamericano, para que hable mucho, ¿no? Supongo.
me gustaba eso del personaje inca, de repente como muy orgulloso del Perú, de su tierra, que tiene los tres hijos que se llaman eso, Johan, Diego Armando y Sidelín, o sea, un fanático del fútbol, y que fuese eso, consorte, que él es un hombre que no hace nada, porque él simplemente es la pareja de la diplomática peruana, y él tiene todo el tiempo libre del mundo para dedicarlo a la investigación. Y sí, que fuese, yo viajé por el Perú hace años, y me sorprendió mucho ese orgullo que tienen del Imperio Inca y que todavía nos echaban en cara a nosotros de haber hecho el genocidio y la conquista, etcétera, 500 años después, ¿no? Y entonces eso, quería reflejar eso, que hable mucho y que tenga ese orgullo andino tan, tan fuerte, ¿no? Que es algo que me llama mucho la atención.
Oye, ya hablando de esto de las experiencias personales, hay mucha moto, perdona que me fije en esto, en esta novela. La gente se mueve con moto. ¿Tú te mueves con moto y por eso tus personajes andan con moto?
Mira, es una frustración. Yo siempre quise tener moto y en casa me dijeron que no, que aquí llueve mucho y que no, y nunca hubo moto, entonces ahora soy de bicicleta. Y yo por Nueva York me muevo en bicicleta, cuando he vivido en Madrid, en Roma, en Londres, soy de bicicleta. Lo que pasa es que eso sí, la moto era un poco eso que decíamos antes también de Don Quijote y Sancho, pues me gustaba más verles ahí como en su scooter, hablamos de su scooter bajo el invernal, ¿no? Ese invierno tan duro de Madrid, que usar un coche o cualquier otro medio, ¿no? Y no me muevo en moto, pero es un trauma que tengo ahí.
Bueno, nadie puede ser perfecto. Oye, en cualquier caso, mencionábamos antes, eres un escritor primerizo, seguro que lo pasaste mal para buscar el título de la novela. Y perdóname, digo esto porque has aprovechado una anécdota casi poco importante para titular Los muertos no comen yogures, ¿no?
Pues fíjate, sí, es verdad. Yo me hice una lista. Y no lo hice mientras escribía el libro, ¿no? Prefería dejarlo al final, pero siempre iba añadiendo títulos. Mientras ese proceso de escritura iba añadiendo títulos. Entonces tenía una libreta y no sé si al final me salieron como 47 títulos entre los que ir descartando, y entre todos ellos elegí ese porque me parecía como llamativo también, ¿no? Cuando tienes así un libro, y sobre todo porque... como tú dices, tiene poca relación, pero está ahí. Bueno, pero es verdad, tiene poca relación, pero está en un momento crucial, ¿no? De un punto de giro. Y creo que el título le da ya el tono al libro, a que apareciendo la palabra muertos, hay novela policíaca, pero con ese título te das cuenta de que no es una novela, dices, para profundizar y para hacer una gran denuncia, o no, como para. O sea, que es una novela diferente, ¿no? Dentro de lo policíaco es una novela diferente. Entonces, por eso al final me quedé con ese, ya digo, entre los casi 50 que tenía en mi libretita.
Y además hace referencia a un personaje muy importante, de hecho, el que motiva toda la investigación. Otra cosa, en la portada aparece un oso polar paseando por Madrid, que es otro detalle también poco representativo, aparece al principio y al final, es una cita a eso. ¿Se te ocurrió a ti la portada?
No, mira, y esto también me ocurrió una anécdota, casi una batalla. Yo, como bien estamos hablando, no tengo experiencia en publicar libros, entonces el editor, que son catalanes, Ediciones Oblicuas, es Alberto Trinidad, que ellos están tienen la oficina en Girona. Toda la comunicación fue, yo fui ahí el año pasado a firmar, pero luego toda la comunicación ha sido por Skype o por Internet desde Nueva York. Entonces, cuando llegó el momento de la portada, me presentó una portada. Yo le había dicho que quería algo colorista y quería algo que tuviese por eso, sí, que tuviese color y que tuviese amarillos y, en fin, para huir de la novela clásica, ¿no? La novela policial al uso. Y entonces me presentó una portada de un tipo gris con una sombra y un hombre así como con un yogur en la mano. Entonces no me gustaba nada porque era oscura, porque también estaba muy mascado el yogur y yo no lo quería. Entonces yo le dije que no, que por ahí no iba, y Alberto, no me gusta, vamos a intentar cambiarlo. Y me dice, es que el ilustrador nos cobra por portadas. Digo, bueno, pues yo lo pagaré, lo pondré en mi bolsillo, pero yo quiero algo más, ¿no? Entonces yo le di lo que para mí era una idea mía, que era simplemente plagiando, homenajeando a la tú la tendrás en la cabeza, la portada de Midnight in Paris, de Woody Allen, la carátula de la película, sí, sí, que es Owen Wilson paseando por París con ese cielo de Van Gogh. Y digo, pues algo así, con Pierluigi paseando por el Madrid de los Austrias. Entonces él me dijo, bueno, vamos a ver, porque el ilustrador me cobra. Entonces, al cabo de unos días me mandó un mail diciendo, oye, mira, que el ilustrador tenía otra idea que había empezado a trabajar, la tenía en la cabeza, y todo por mail, y me dijo, y es el oso blanco cruzando por la Gran Vía. Y yo dije, ya está, eso. Buenísimo, porque como figura, aunque luego no se juegue, pero sí, aparece al principio del libro, luego hay algún momento que hay la referencia, y digo, es otra de mis obsesiones también, lo del oso blanco, que me da mucha paz ese animal. Entonces, ya está, digo, ya está, esto. Sin saber cómo lo va a hacer, digo, yo quiero esto. Y luego ya el ilustrador, como yo le había mandado también la carátula de Midnight in Paris, pues él ya aprovechó también ese cielo que está un poco, ese cielo Van Gogh.
Sí, se parece un poquito a los cielos de Edvard Munch, ¿eh?
¿También? Sí, bueno, también, sí. Yo no sé si cuando decían la de Woody Allen en quién se estaban inspirando, pero sí. Sí.
Bueno, pues ahí tienen un oso polar y los muertos no comen yogures. Yo creo que no hemos destripado demasiado el libro, porque no conviene. Porque a pesar de ser una novela humorística, es una novela policíaca. Pero, Chemi, ya que estamos aquí, no te me privo de preguntarte cómo van tus cosas por Nueva York.
Pues bien, mira, yo llevo ahora 2 años viviendo allí. El primer año fue complicado, ese año de adaptación. Me costó tiempo incluso lograr los permisos para trabajar. Pero ya este segundo año pues estoy encantado porque, entre otras muchas cosas que hago, porque no solo es esa, pero bueno, estoy haciendo mucho teatro. Empecé haciendo una adaptación del Quijote y ahora estamos hablando de Burundanga. La obra de Jordi Garcelán, fíjate lo que son las cosas, hago de Tarra, el último sí, Tarra de la organización, y estoy haciendo de Tarra en Nueva York, fíjate, ¿no? Y tengo hasta líneas en euskera.
¿Y las representaciones en castellano?
Sí, porque es un teatro, se llama Repertorio Español, que está en la calle 27, ahí con Lexington, muy céntrico, llevan 50 años haciendo obras. Es una compañía antigua de esas de repertorio, como su nombre indica, entonces tiene como en cartel como 10, suele tener entre 10 y 11 obras, con diferente elenco de actores, muchos de ellos repiten en muchas obras. Y yo tengo la gran fortuna de entrar, de que me dieran enseguida luego este protagonista, y estoy encantado porque es una comedia como muy, no sé si la conoces.
Sí, sí, la conozco, sí, sí, bueno, conozco, pues, la versión que sí. Se representó por aquí, sí.
Sí, vale, pues es como muy divertida. Supongo. Sí, bueno, el texto es lo mismo y tenemos un director que le ha hecho también como su propuesta, pero sí, es el texto de Jordi y es un placer estar ahí, ¿no? Entonces, también está representando la obra de Juan Diego Botto, Un trozo invisible de este mundo. Entonces, que eso sí que se hacía en inglés y en español. Ajá. Entonces, pues bueno, teatro, estoy haciendo mucho teatro y...
¿Y algo de televisión?
Bueno, de televisión he trabajado en publicidad, pero detrás de la cámara. Uh-huh. Y seguimos con una webserie que empezamos, Bilbainadas, en New York. Y seguimos grabando ahora con un poquitín... Ahora menos capítulos porque la productora ha puesto dinero, una productora. Entonces ahora grabamos menos capítulos, pero con un poquitín de mejor calidad porque hay un poco de dinero. Ya. Mejor producidos.
Pero ahí el guión y todo es tuyo, ¿no?
Sí, ahí lo escribo yo y lo dirige Lorenzo. Uh-huh. Y luego actuamos los dos. Ahí es como todo claro. Chiquitín, lo que son las webseries, claro, como tiene que ser. Uh-huh. Entonces sigo con eso, entonces de repente sigo escribiendo. No es tele, pero bueno, es una webserie, algo divertido también, que lo hacemos, lo pasamos bien. Y luego, bueno, pues haciendo sobre todo, ya digo, mucho teatro, aparte de otras muchas, porque en Nueva York yo aparte luego doy clases, bueno, trabajo, como digo, en publicidad, de copywriter, o poniendo la voz para anuncios, todo en español, ¿no? Que se hacen cosas de voiceovers. Entonces, bueno, hay como un montón de oportunidades que hay que saber moverse.
Y es Nueva York, ¿no?
Supongo, y es Nueva York.
Qué mejor, el centro del mundo después de Bilbao. Tú has tenido la suerte de conocer
los dos.
Y supongo que seguirás escribiendo novelas, quiero decir.
Pues mira, yo la verdad que sí, lo tengo en la cabeza, pero tengo en la cabeza como la segunda entrega de este personaje de Pierluigi, que ocurriría en Brooklyn, en mi barrio, en un barrio italoamericano en el que yo vivo. Pero no sé si, bueno, ahora con todos estos estímulos de la presentación aquí que hicimos en Bilbao en julio, de pues eso, atender a los medios, cosa que te agradezco mucho, Félix, a ti, a ITV. En general, pues digo, con todos estos estímulos, pues te apetece escribir, pero por otro lado es muchísimo esfuerzo. Yo que tengo también el referente de escribir televisión, se escribe como en un plazo breve y se gana bien. Escribir los monólogos, lo que tardas en escribirlo, pero tiene mucha vida también.
Pero más corta, ¿no? Igual, la novela permanece más.
Claro, sí, la novela efectivamente permanece más y hasta puede tener más glamour, pero realmente, económicamente, es como un desastre, ¿no?
Es un desastre, eso tenlo por seguro.
Sí, eso ya lo digo, es que como de esto viven cuatro, ¿no? Pero realmente... Ahora me hace tanta ilusión ver que llegue a, pues eso, a la gente y que realmente lo puedan leer tu historia, que digo, bueno, pues ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no hacer ese esfuerzo? Porque aunque ahí en Estados Unidos el lema ese de time is money, de que es muy importante hacer dinero, pero dices, bueno, hay otras cosas más importantes, ¿no? Y ¿por qué no escribir una segunda entrega? Y bueno, cuando a uno le gusta, cuando es tan vocacional, entonces yo creo que sí, yo creo que ahora, ya digo, ya llevaba rumiando la segunda parte, ¿no? Que ocurre ahí todo en Brooklyn, en una funeraria, con los italoamericanos, entonces yo creo que sí, que me voy a poner ahora, en cuanto llegue en septiembre, me voy a poner a ello.
Te digo una cosa, ¿eh? La tercera en Bilbao. Que conste, que yo esto le veo.
Tomo nota.
Lo veo con proyección de futuro. En cualquier caso, de momento tienen ahí Los muertos no comen yogures, el debut de Txemi Parra como novelista. Decía antes que uno de sus ídolos es Javier Cansado, que te ha hecho un prólogo excelente para cualquier libro. Porque no habla de tu novela en absoluto. Es un cachondo de cuidado el tío este. Sí, en cualquier caso, ya digo que igual no es canónicamente una novela negra imprescindible, pero es muy divertida. Así que vayan ustedes leyéndola a la espera de la segunda entrega y de la tercera. Txemi, pues nada, cuando ocurra todo eso, volvemos a juntarnos otra vez y charlamos, ¿vale?
Es que ricasco. Muchísimas gracias, Félix.
Venga, hasta luego. Hola, agur.